esta hermosa mañana. A raíz de tantos problemas que hay, no solamente en este tiempo, sino también en el tiempo del apóstol Pablo, en los Corintios, en Colosa, en distintas iglesias había un problema. Y vamos a mirar por qué razones en el libro de Colosense. Este libro lo primero que nos enseña es que la preeminencia de Cristo, porque eso causa división y toda clase de perturbación. Y esta carta a la iglesia de Colosa pone a Cristo como principal de la iglesia, como cabeza. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y también en relación al universo. Conocemos que la palabra dice que el Dios de este siglo, Dios en minúscula, hablando de Satanás, él ciega la mente, pero él no es Señor. Jesucristo es Señor de sobre todo. Como hombre, él está exaltado en este lugar de soberanía, porque Dios hizo todas las cosas, pero hecho para él y por él, para que él tenga el primer lugar de nuestra vida. Y él es ante todas las cosas. Vamos a mirar capítulo 1 de Colosense, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, Dios ha puesto la supremacía de Cristo y al no reconocer, vamos a ver a los hermanos de Corinto, capítulo 1 de la carta de los Corintios. Ahí tenemos que había divisiones, contienda. ¿Y qué es lo que causaba esta contienda y esta división? De no ser cabeza Cristo, no tomar a Cristo como su cabeza. La mayoría toman a hombre, está bien, ya vamos a tratar eso de los pastores que Dios le ha puesto, sí, Dios ha puesto, pero Cristo es la cabeza. Y dice capítulo 1 de Corintios, versículo 10, os ruego. El apóstol Pablo tuvo que rogar a esta iglesia, hermano, por el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué el nombre? Porque Él es cabeza de la iglesia, porque Él pagó el precio para formar este grupo, para formar a los salvos. Él tiene todo derecho como hombre y como Dios, porque como ofrenda y como Dios, Dios le dio también autoridad y señorío sobre toda la creación. Y a la iglesia tiene su derecho, porque la madre tiene su derecho sobre sus hijos, porque ella lo crió en el vientre, tiene ese poder de tener esa autoridad, y Jesús tiene esa autoridad, porque por eso dice el apóstol Pablo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa. ¿Qué es la misma cosa? ¿Acaso somos loros? Que uno dice verde y todos tenemos que decir verde, no. Una misma cosa es que hable del Señor Jesucristo. El Evangelio es hablar de Cristo. hablar de su vida en la tierra, como hizo milagro, hablar de que Él se entregó por nuestros pecados, que Él venció a Satanás, el enemigo que estaba ahí burlándose, que le crucificó, pero Él le venció, venció a la carne y venció al mundo. Y resucitó para tener autoridad, porque Satanás había quitado la autoridad de la muerte, Él tenía la potestad de la muerte sobre el ser humano. Entonces Jesús vino y murió. Y entonces hablar de este evangelio, a nosotros nos dice evangelio. Nosotros somos hijos de Dios. El evangelio es Cristo, hablando de la fe y de toda la obra del Señor Jesucristo. Mucho también recalca la cruz, pero la cruz es una madera, Jesús clavado en la cruz. Jesús es la sustancia, Jesús el que pagó el precio. Y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Y qué es lo que causaba división en los hermanos de Corinto? Porque ellos eran primeramente niños. El niño está bien que reconozca a su pastor, porque es niño y tiene que estar bajo el cuidado hasta que sea la madurez. Tiene que estar bajo el cuidado porque es como un niño en lo natural, al cuidado del padre y la madre, principalmente de la madre. Tiene que estar al cuidado hasta su crecimiento, o si no, no tiene capacidad de estar con vida. Si un niño se da la vida y se deja tirado, tiene peligro de morir. Tiene que atender. Bueno, un creyente recién nacido tiene la obligación que tiene que estar debajo del cuidado de su tutor, de su pastor, para enseñarle los primeros pasos, porque es niño, recién convertido, recién nació, recién recibió al Señor Jesús y es una nueva criatura. Y como nueva criatura no sabe nada de los cielos. Tiene el conocimiento religioso de la vieja creación, porque un niño puede ser que sea un adulto de 40 años que recibió al Señor Jesús. Y le cuesta ser niño, porque ya es un adulto en lo natural. Pero si recién recibió al Señor Jesús, el niño tiene que depender. Y por eso cada rato, pastor, ¿sabe qué sucedió esto? Y perdone que le moleste. No, no es molestia. El niño llora cada necesidad que tiene, llora. Y no es molestia a la madre, sino que sabe que tiene una necesidad cuando llora. Bueno, así también. Y cuando los niños dependen de su cuidador que Dios le ha puesto como cuidador para alimentarle, para cuidarle, para mostrarle la limpieza porque se ensucia. Entonces, si el niño no tiene eso, es abandonado. ¿Qué pasa con un niño abandonado? Se cría en la calle, muchas cosas le suceden, se cría sucio porque no tiene un orden de limpieza, un orden de comer, come cualquier cosa. Y un creyente que no queda, un niño creyente no queda bajo la autoridad de su pastor, pasa eso. Se va a ir otro que no es cuidador, le lastima o no le enseña bien. Entonces, ese también es un cuidado, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, que cuando somos niños, no hay diferencia del pecador. ¿Por qué? Porque está todavía en su naturaleza, no sabe caminar como hijo de Dios. Y tiene que estar bajo tutores y curadores, porque se golpea, se daña. El niño recién convertido, más si es uno de 40 años, de 50 o de 30, tiene toda una vida y tiene toda la acechanza de su familia. Le hiciste evangelio como un desprecio, Y el niño se asusta todo y llora y tiene que llorar y tiene que acudir a su pastor para que le diga la verdad. Bueno, no te avergüences de ser hijo de Dios, porque Dios es poder, no es una letra, no es una religión, es poder. Entonces, va creciendo ese niño con lo que su tutor le está guiando, Y estos hermanos corintios no crecieron. ¿Y por qué no crecieron? ¿Y por qué había todo? El niño hay pelea, contienda, celo. El niño dice, mira, yo quiero un juguete como ese, dice. El niño quiere ser pastor, quiere ser cantante y todo y es niño todavía. Entonces, produce la niñez de no tener la cabeza de no depender, ¿eh? La cabeza habla de autoridad, de poder, y Jesús tiene esa autoridad sobre nuestra vida. Tenemos que permitirle, porque Él tiene todo el derecho, porque como hombre Él dio su vida para salvarnos, para rescatarnos de la maldición y del mismo lago de fuego. Entonces, y darnos una naturaleza nueva, una naturaleza limpia, y que su lugar es los cielos y la voluntad de Dios. Entonces, Él tiene derecho de imponer su delicadeza en nuestra vida. Tenemos que permitir, porque como seres humanos nadie quiere que le diga, hace esto. Pero teniendo respeto a nuestra cabeza, que Cristo murió por nuestro pecado. Por eso el apóstol Pablo le informa, ¿eh? Y quiero decir, dice, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Se ve que un grupo de hermanos tenía el cuidado del apóstol Pablo. ¿Quién no quiere tener al apóstol Pablo? Sabio, soltero, ¿eh? Y bueno, y muchos estaban ahí. Después dice, y yo soy de Apolo. Apolo tiene una voz potente, pero cortante, ¿eh? Y bueno, y yo de Cefa. Dice, Pedro era casado, ¿eh? Y Pedro aprendió muchas cosas. Y Pedro, su sombra sanaba a los enfermos. ¿Quién no quiere tener como pastor a Pedro? ¿Eh? Y bueno, y Dios le ha dado, y yo de Cristo alguno por decir nomás, porque no tomaba a Cristo como cabeza. Y eso causaba las divisiones. Diga usted, mi pastor es el más bueno que todo. Y yo voy a decir, mi pastor es más bueno que todo. Y mi pastor es más sabio. Ahí produce contienda. Y estamos exaltando a los hombres. Que ya también vamos a ver que los hombres son tomados por Dios, pero para su servicio. Pero Cristo es la cabeza, por eso necesitamos tomar a Cristo. Por eso es la necesidad del niño recién convertido estar bajo de su cuidador para que le vaya enseñando ya de su cabeza. Para cuando un niño está al cuidado de la madre, ya le va enseñando lo que no va a tocar, porque o si no toca todo. Él toca todo porque no sabe. Pero si está bajo cuidado, ya va creciendo bien. Mi nieta se crió un poco conmigo hasta los 13 años. Y cría a su hija, qué hermoso que cría. Hasta le enseñó a usar la cuchara ya de los 4 o 5 meses que empezó. Y no, ella no supo lavar ropa sucia de comida. Le enseñó a manejar y maneja bien esa nena. Y bueno, muchos le dicen, bueno, que se ensucie, que agarre con la mano, porque desprovecho, bueno, cada uno en su enseñanza, ¿eh? Y bueno, acá el apóstol Pablo nos enseña que Cristo ha dado su vida por nosotros, ¿eh? Quiere decir que la contienda era los líderes, los pastores. El creyente ama a su pastor y está bien, tiene que amar y respetar y obedecer, pero que no sea su cabeza. Ya cuando sea niño, cuando ya va creciendo, el pastor ya le va diciendo, ora, vamos a orar, a ver, ora al Señor Jesús. En la escuelita dominical decimos, ¿eh? Vamos a pedir al Señor Jesús. Yo no te puedo dar, pero el Señor Jesús puede suplirte. Y ellos comprueban y, ah, Jesús ya comienza a mirar su cabeza, a mirar el que le suple su necesidad. No que dice, mamá, tener que orar porque que Dios supla. Mi sobrina siempre estaba enferma y su papá venía a buscarme para orar. Y cuando se enfermaba, anda a buscar a la tía Elba que me sane. Y oré al Señor, pues yo tenía 4 años. Y un día vino a buscarme y no estuve. ¡Ah, cha, cha! Y el papá dice, la verdad que Dios hizo, pues tengo que prenderme del Señor. Él también, el papá, ¿eh? Y bueno, damos gracias a Dios por, de alguna manera tenemos que aprender que el Señor Jesús es nuestra cabeza. Él es el que murió. Por eso de la clara acá, el 13. ¿Cuál es su contienda? ¿Por qué están así en contienda? ¿Es más grande Pablo que Cristo? ¿Es más grande Pedro? ¿Eh? ¿O Apolo? Ninguno de ellos fue crucificado por nosotros, por la humanidad. Cristo, ¿eh? Fue crucificado y por eso tiene derecho de ser cabeza de la iglesia. Dios le dio el poder de ser cabeza y nosotros el cuerpo. Y siempre tenemos que mirar que somos el cuerpo, no cabeza, ¿eh? Aún siendo siervos, ¿eh? Y dice, ¿acaso, dice el versículo 13, está dividido Cristo? Cristo no está dividido con el Padre, Y el Espíritu Santo es una trinidad del mismo Espíritu, ¿eh? No hay contienda en ello. Dios hace su trabajo, el Espíritu Santo hace su trabajo y Jesús hizo su trabajo de Salvador. Y bueno, cada uno no hay contienda, ¿eh? Entonces dice, fue crucificado Pablo por vosotros. Qué hermoso alumbrar los ojos de estos niños corintios. El apóstol Pablo dice, piensen un poco. No, 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 no soy yo que me fui crucificado por ustedes. O fuiste bautizado en el nombre de Pablo. El bautismo en agua no se hace en el nombre del pastor. Se hace en el nombre de Jesús, porque Él murió, Él fue sepultado y Él resucitó. Y el bautismo en agua es esa. Esa es la figura de fe, que Jesús murió y que yo morí con Él. Y fue sepultado y resucitó una nueva creación. Esa es la figura del bautismo. Pero eso lo hacemos cuando creemos y aceptamos al Señor Jesús. Esa salvación ya se produce. Esa muerte, ¿eh? Por eso somos redimidos de pecado, porque fuimos ya sepultados juntamente con Cristo, ¿eh? Y nace la nueva creación. Esa nueva creación ni puede pecar. No puede pecar esa nueva creación que le entregó, ¿eh? Juan dice, el que he nacido, el que he engendrado no peca. Entonces, ¿quién peca? Y todavía su vieja naturaleza que está tomando, su viejo hombre está tomando todavía su principal lugar, y no es más su principal lugar. Él ya fue crucificado. Ahora hay otra cabeza que gobierna. Ya otro, antes era Adán, pero ahora es Cristo nuestra cabeza. Considerándonos que somos una nueva creación. Y también considerando que las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. ¿Quién quiere vivir en el pasado? Si del pasado horrendo hemos venido desesperados y hemos aceptado al Señor Jesús y nos dio paz, ¿para qué recordar? Entonces ya las cosas viejas pasaron. Entonces, ¿quién doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno que diga fuiste bautizado en mi nombre? Hasta eso se hay esa en el niño esa apropiación del pastor. Él me bautizó, ¿eh? Y parece que fuera más, ¿eh? Yo mucho tiempo tuve, porque el misionero de Estados Unidos, Bifolón, cuando tenía 9 años, vino y me bautizó. Ay, a mí me bautizó el hermano Bifolón, decía. Después, cuando entendí que ese es el bautismo de la muerte de Cristo. Cristo murió. Él murió por mí, no otra persona. Entonces, la supremacía de Cristo en lo principalmente dice en el libro de Colosas, porque Colosas significa corrección o monstruosidad. Si el creyente no se corrige de este principio de dar a Cristo su lugar, va a andar en contienda como los hermanos de Corintio. Y podemos ver la niñez cuando no crecemos. Siempre digo que la niñez es buena en lo espiritual. Es tan hermoso el niño creciente. Pero no debe quedar siempre. Un niño tiene su etapa y ya termina su etapa. No tiene 20 años de niño todavía. Tiene que crecer. El creyente tiene que crecer y va a crecer dependiendo de su cabeza. Primera Corintio capítulo 3. A causa de la carnalidad, ellos fueron impedidos el crecimiento, porque al ser niño maneja su mente carnal. ¿Y qué maneja? Dice, ¿eh? El versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Ay, se levanta el hermano a predicar, se levanta ese a tocar trumento, y yo no, y así, un celo. En vez de preguntarse, yo soy vaso, tú me has elegido para cantar. Voy a cantar en mi casa, en la ducha, voy a practicar, voy a adorar, te voy a aprender a ser adorador. Y después a usarle también acá si tiene el don de dirigir alabanza o de tocar instrumento. Pero lo primero que quiere el niño es figurar, ¿eh? Entonces, pero tiene que crecer. Y la carne no deja crecer, ¿eh? Y dice, hay habiendo entre vosotros celo. Usted va a conocer si está creciendo o no, si es celoso demasiado las cosas. Pero dice, yo soy celoso las cosas de Dios. Si hay celo, celo en singular. Pero ese celo tiene su parte con Dios, pero celos, plural, es de la carne. Y dice, y contienda. El celo produce contienda. Y disensiones. Ya comienza las divisiones entre los grupos. Entre uno o dos y se va añadiendo. No soy carnales y andar como hombre impío. No hay diferencia entre el hombre impío. Entonces, y el apóstol Pablo otra vez corrige a esta iglesia. El versículo 4, porque diciendo, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué dice nuestra boca? La abundancia del corazón habla la boca. Diciendo, dice, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro dice, yo soy de Apolo, no soy carnal. Ahí se va mostrando la carnalidad, que no tiene a Cristo como cabeza, tiene a la persona como cabeza. Y eso sí es idolatría. Y otra vez no va a crecer y va a producir todas estas cosas, contienda, ira, disensiones, celo, toda esa es la manifestación de la carne. Así también los hermanos de Gálata. El apóstol Pablo le presentó a su cabeza, le presentó a su Salvador como Señor, como que dio la vida. Y los Gálatas después tomaron a otros maestros de errores para su crecimiento. Y estos maestros le dijeron que tenían que esforzarse a hacer guardar día y ore y qué sé yo. Tal vez alguno dice, tiene que hacer 7 pasos, 8 pasos, y así va a llegar a la perfección. Mucho pone esas reglas humanas. ¿Y cómo usted crece en lo natural? Naturalmente, según lo que come. Así también lo espiritual. Y estos hermanos, el apóstol Pablo le dijo otra vez, capítulo 3 de Gálatas. Estos ya usaron la ley, lo otro la niñez, la carnalidad. Mire lo que produce no tener a Cristo como cabeza, como Él es el que me salvó, el que me sana, el que me liberta, el que me guía, el que me sustenta, porque la cabeza es el que sustenta. Y si no es así, otro suple esa necesidad, entonces ya no vamos a crecer, vamos a ser niños, va a haber pelea, contienda. Y también puede regirse por la ley, porque la carne es muy religiosa. El pueblo de Israel dice, queremos ser como las otras naciones, danos leyes, y Dios les dio los 10 mandamientos de Moisés, pero nunca le dio para que sea un orden de vida. Le mostró para que ellos sepan que su carne no iba a guardar las cosas santas. Nosotros tenemos que saber que nuestra carne no vamos a guardar las cosas santas. En la nueva vida, ella es la que quiere agradar a Dios y anda en santidad porque no tiene otra manera de andar la vida de Cristo Santo. Justa, piadosamente. Esa es la vida de Cristo. Si nos rendimos, así vamos a andar, sin ningún esfuerzo, porque es una vida. El poder de esa vida tiene el mismo poder que la carne nos hacía dar pecado. Es lo mismo, es mucho más todavía porque Cristo resucitó. Entonces, en Gálatas capítulo 3, oh Gálatas, insensato, qué fuerte es la palabra. No tienen seso para pensar un poco, de ponerse a pensar, cómo recibieron al Señor Jesús, cómo vinieron al Señor Jesús, y cómo Dios le aceptó por medio de reconocer la sangre de Cristo, que Él murió por Él y resucitó por Él, y así aceptando en su corazón como Salvador, tuvo una nueva vida, perdonado y tuvo paz. Tiene que pensar un poco eso. Y este Gálatas son insensatos. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién le encantó? La ley encanta. Si yo le digo, hermano, Usted tiene que limpiar esto. Ay, gracias, hermano, el pastor me dijo esto. Pero si yo siento, soy un miembro, voy a hacer, hermanos y hermanas, ¿quiere también ver? Ahí está. Pero hubo una decisión personal, ¿eh? Pero la ley en nuestra vida quiere, ¿eh?, aparentar y que le ordene. Por eso lo de la hermana, la gracia son poco lo que sirve. Vemos a los hermanos débiles que tienen tantos servidores, tiene grandes coros, todo en todos lados está bien distribuido y todo, porque ordenan, son una organización. Pero un organismo, el organismo actúa donde tiene que ser su trabajo. La mano, los pies, donde tiene que estar, ahí está. La boca, donde tiene que estar, ahí está. Ese es un organismo. Pero la organización son, y la ley es esto, y por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién nos fascinó? Para no obedecer, dice, la verdad. ¿Y cuándo escucharon la verdad? Por el apóstol Pablo, a vosotros ante cuyo ojo Jesucristo, acá está, el apóstol Pablo nunca dijo yo, él dijo siempre presentó al Señor Jesús, ante cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Le mostró quién le salvó, ¿eh? Porque el niño, si, ay hermana, si no fuera por usted, no sé qué sería mi vida. No, si no fuera por el Señor, hermano. Y gracias a usted que se rinde al Señor, que pudo usarla a usted. Vio que es diferente el agradecimiento. Gracias, Señor, porque este sol que me diste tan hermoso para secar mi ropa. No, este sol, le adoro a este sol. No. Entonces, siempre saber cómo hablar. Bueno, el hablar habla de nuestro crecimiento. El apóstol Pablo le presentó, y ahora también a los hermanos de Colosa, porque estaban diciendo que Jesús era un influjo, un ángel nomás, no era un Dios. Hace poco sentí en las redes que Dios, hay un solo Dios, que Jesús no es Dios. Si Jesús es Dios, Él dejó su gloria y nos mostró su gloria, nos mostró a Dios, en su persona nos mostró a Dios. ¿Cómo le conocemos a Dios? Por la persona de Cristo. Ahí le conocemos a Dios, en nuestro entender, aunque no le vemos, hemos entendido que hay un Dios, ¿eh? Y los corintios entonces tenían contienda, ¿eh?, porque no tenían a Cristo como cabeza, y eso causa contienda, ¿eh? Entonces, después de poner a Cristo como cabeza, ¿por qué es cabeza? Porque Él murió, pagó el precio de nuestro pecado, venció a la carne, nuestro enemigo, venció a Satanás, nuestro enemigo, y venció al mundo, nuestro enemigo. Por eso Dios dice que si nos constituimos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios, porque por culpa del mundo Jesús murió. El mundo es una atracción muy fuerte, pero damos gracias a Dios que el apóstol Pablo también le dijo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Ahí el apóstol Pablo le explicó a estos hermanos, que el cual se dio a sí mismo, que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, pero también para librarnos del presente siglo malo de este mundo. Este mundo es un siglo malo porque Satanás gobierna. Gobierna sus modas, gobierna las comidas, gobierna las fiestas, gobierna la política, todo gobierna él. Entonces, y entramos en eso y nos hacemos amigos y no nos damos cuenta, estamos siendo constituidos enemigos de Dios porque Jesús murió por causa del mundo, para librarnos del mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a salir del mundo? No, hermano. Estamos en el mundo para alumbrar, para mostrar esa vida nueva. El mundo necesitado bajo la influencia de Satanás. El apóstol Pablo dice que este Dios de este siglo ciega la mente, le pone una oscuridad que no vea. Como la ley también, pone un velo, tiene una confusión, no sabe si es salvo o si no es salvo. Tiene el velo puesto, pero Cristo ya sacó ese velo de confusión, muriendo en la cruz para dar una vida. Entonces dice en Gálatas capítulo 1 sino para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así que en la cruz tenemos todo, ¿eh? Todo tenemos ahí, lo que necesita, alma, espíritu y cuerpo, ¿eh? Y aún como estamos escuchando, la naturaleza va a ser libertada por los hijos de Dios, ¿eh? Y entonces, la supremacía de Cristo, ¿eh? Tenemos que poner en nuestra vida. Cada niño hay que enseñarle, enseñarle que Cristo es su salvador. Al joven, que Cristo libró de esa influencia que le arrastra, que le hace lánguido, que le hace descontento, que le produce rebelión a su padre, todo, porque es una influencia, es un siglo que le arrastra, no es poca cosa. Y quién no quiere estar a la moda y a veces los padres no le quieren poner la moda desnudo a sus hijos o permitir que sea perro, que sea gato. Entonces hay una rebelión cuando el niño, el joven no entiende. Entonces hay que traerle a la presencia de Dios y mostrarle que Jesús murió por su pecado, ¿eh? Y que él le lavó y le compró, es hijo de Dios y tiene que comportarse como hijo de Dios. No como el mundo. El mundo es impío, ya está influenciado por Satanás, ¿eh? Que todo lo que es homosexualidad y lo que es todo es la influencia satánica. Siempre recalco que dice, por fin salimos del clóset, estuvimos encerrados, tenemos libertad. El clóset que si está encerrado tenía, dice, esa naturaleza y no salía. Y nosotros tenemos una naturaleza y tenemos que dejarle salir. La vida de Cristo ese. Y ella nos enseña lo que es correcto, ¿eh? Porque el mundo cada vez está influenciado por Satanás y ya no sabe escoger el bien sino el mal, ¿no? Y sobre el mal hace todas las cosas. Pero nosotros tenemos conocimiento del bien, que es Cristo. El bien ya está en nosotros para poder decir, sí, esto yo voy a obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo me rescató. Yo no voy al infierno, no voy al lago de fuego, porque Él dio su vida. Yo tengo paz porque Él me salvó. Tiene que ser algo real para que pueda salir de su corazón. Entonces al joven hay que hacerle creyente, ¿eh? Que lea la Biblia y que crea, ¿eh? Y si no cree, bueno, ahí ya otra cosa, ¿eh? Entonces, Cristo es supremo. Él tiene toda autoridad. Y no solamente, vamos a seguir mirando en Colosense 16. Por él, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, lo que están en la tierra, sea visible, sea invisible, sea trono, sea dominio, sean principados, sea potestades, todo fue creado por medio de él y para él, ¿eh? Entonces, Dios, nuestro Padre, no quiere que sus hijos estén bajo el poder de Satanás, porque el poder de Jesús estamos nosotros. Cuando nacimos, estamos bajo el poder de Satanás, bajo las tinieblas, bajo el pecado. El pecado salía en nuestra naturaleza naturalmente. No queríamos pecar, pero pecamos porque nuestra naturaleza nos podía. Pero ahora ya nos dio un espíritu nuevo, una nueva creación. Y ese espíritu también tiene mayor potestad que la vieja creación, porque a ella le derrotó, ¿eh? El espíritu de Cristo es el poder para vivir una vida nueva, ¿eh? El espíritu de Cristo es el poder, él es la fuerza, porque no hace otra cosa que la santidad y la justicia, ¿eh? Entonces, y estamos bajo el poder de Jesucristo, que es nuestra cabeza, ¿eh? Él pone bajo autoridad. El ser humano no quiere estar bajo autoridad. Y Dios nos ha puesto bajo la autoridad de Cristo, ¿eh? Quien tenemos redención, la cabeza de la iglesia, ¿eh? ¿Y quién puede quitarnos de su autoridad? Por eso cuando decimos los hermanos débiles vayan al infierno, que no tiene capacidad de sacarle la mano de Jesucristo y de Dios. Nosotros estamos salvos porque Él nos salvó por su sacrificio. Nadie puede quitarnos de su autoridad, ¿eh? Es una tontería preguntar eso si es que vamos a ser salvos o no vamos a ser salvos. El que sabe que Cristo murió y pagó, ya sabemos que somos perdonados. Y bueno, dice en Colosenses capítulo 1, por cuanto, 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y hay santos que no saben, todavía no tienen conocimiento del Padre, de que Él, la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que estemos sujetos a nuestra cabeza, y nos enseña que el del nuevo nacimiento disolvió todo lo que teníamos bajo la potestad de Satanás. Teníamos maldición, teníamos pecado, teníamos todo. Y Cristo deshizo toda esa obra en la cruz y nos dio una nueva creación que tiene capacidad de vivir, pero también nos dio un poder, porque la vieja creación todavía tiene poder. Como digo, una persona de 30, 40 años tiene toda su vida, su hábito, y a veces nos quiere dejar como un niño otra vez de nuevo. Ah, tengo que hacer esto. Esa es mi amistad. ¿Qué me quiere sacar de toda la vida, 40 años, mi amistad? ¿Cómo me va a sacar? Y no es que le quiere sacar, es si ese, su amistad no acepta al Señor Jesús, son el aceite como un matrimonio entre impío y creyente, es una amistad. El matrimonio entre creyente y el impío es tremendamente, no hay unión. ¿Y qué unión va a haber el creyente con el impío? Creyente tiene que ceder, y si no cede, se burla y qué sé yo, Entonces no puede, no es que no se puede, no se puede andar en comunión. Son diferentes deseos, diferente cabeza. ¿Quién lo gobierna a ellos? ¿Templo de quiénes son? ¿Y templo nosotros de quién somos? De Jesús y del Espíritu Santo. Y tenemos como padre a Dios, un Dios santo. Entonces tenemos que saber nuestra genealogía, nuestro nacimiento espiritual, para que podamos llevar la vida del Hijo de Dios. Una vida natural, fuera del reino de las tinieblas y el reino de la luz. Él nos hizo así, Jesús nos sacó del gobierno de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea, no es Satanás, ay, Satanás me hace esto, me hace. No, o mi carne me hace esto. No, ya no, ya está vencido por Jesús. Y nosotros por fe, sí, está vencido. Ahí está. Por fe declaramos la palabra de Dios, Y esa traslación, un cambio espiritual, va a estar preparando para la traslación física. Un día también Él va a conceder de estar junto a nuestra cabeza, el Señor Jesucristo, ahora responsable por todos los hijos del Padre. El Padre tiene muchos hijos y Jesús como cabeza tiene responsabilidad y todo está bajo su autoridad, sobre su ciudad, sobre su reino. Nosotros nomás que a veces nos separamos un poco, y Él espera que, Dios espera que Jesús reine sobre nuestra vida, porque tiene derecho. Es como el hijo, mamá, no me diga nada. ¿Y cómo no le va a decir si tiene derecho? Es su madre, sufre y le crió. Si no va bien, va a sufrir también la madre. Entonces, pero dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, Cristo es la cabeza y ahora tenemos que Dios levanta también, como dije, cuidadores, pastores. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo para poner a Cristo como cabeza y también cómo ver al pastor, cómo respetar y cuál es su lugar. Colosenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. Dios levantó al apóstol Pablo para nuestro apóstol. El apóstol es el que pone los cimientos y va poniendo el diseño, como un arquitecto o como él dice. Él fue elegido por Dios, no por los hombres. Los dones son de Dios. Los siervos de Dios son levantados por Dios, no por los hombres. Los que son levantados por los hombres Entonces va a hacer su voluntad, va a preguntarle a usted qué va a hacer y todo, porque está levantado por usted, porque usted tiene la capacidad de echarlo. Pero si es por la voluntad de Dios, entonces nos paramos con él y nadie puede sacarnos de la voluntad de Dios, ¿eh? Porque es un irrevocable los dones. Y entonces ha puesto para cuidador del niño, cuidarle, guiarle. No que el niño como ahora gobierna a los padres, patalee, bueno, así nomás. No. Entonces, para guiarle. Después, para guiarle según la palabra de Dios. Siempre en la dispensación vemos que siempre levantó un hombre y le reveló una voluntad. Adán y Eva le dio conocimiento que el árbol del bien y del mal no podía comer. Esa fue toda la revelación de Adán y Eva. No hubo otra revelación, le reveló que estaba desnudo, le reveló que estaba, no, le dijo eso y que goce, esa revelación, sobre esa revelación tenía que andar ellos. Y cuando atropellaron esa revelación, fueron sacados del huerto de Edén y puesto en maldición y muerte para toda la creación, de su creación. Y cada tiempo levanta un hombre y ahora levantó al apóstol Pablo. Y nuestra dispensación no es guardar ley, porque la ley ya tuvo fin en Cristo. Tampoco vamos a andar como Adán. Entonces, dio al apóstol Pablo con una revelación, podemos decir, casi toda completa de alma, espíritu y cuerpo, y revelación de una preparación para un reino con el Señor Jesús cuando sea rey de reyes. Esa es la preparación de este tiempo para eso. Nosotros tenemos este tiempo, no podemos volver al antiguo tiempo y regirnos por eso, porque esa dispensación pasó y esa no es nuestra revelación. Y hay revelaciones que dio solamente a los judíos, como la ley de Moisés solamente a judíos, no dio nunca a gentiles, a nosotros nunca nos dio la ley. Entonces, de que vino Jesús, murió y se formó la iglesia, porque tenía que salir el reino y salió la iglesia, entonces la iglesia tiene una revelación. Y por esa revelación tenemos que andar, ¿eh? Y nos muestra cuántas revelaciones, nos muestra las dos creaciones, nos muestra lo que es la salvación que es segura, ¿eh? Nos muestra nuestro crecimiento. Y también nos muestra, ¿eh?, que levanta cuidadores y siervos, pastores, siervos de él. A mí me gusta decir siervo de Dios, porque hay muchos pastores. Me gusta decir siervo de Dios, ¿eh? Y él levanta a su siervo. Y también le da entendimiento, ¿eh?, de su programa. Y también le da entendimiento, porque los hombres no solamente estaban para revelar la revelación de Dios, sino también para guiarle al pueblo. Lo que está bien, lo que está mal, por la palabra. El apóstol Pablo también nos muestra la gracia que nos enseña primeramente a renunciar en piedad, ¿eh? Y después ver las dos creaciones y así todo, ¿eh? Entonces, el pastor tiene la obligación de revelar lo que Dios le revela, no es que de revelación propia, sino de lo que Dios le revela, y corregir al pueblo. Y ahí tenemos siete iglesias en Apocalipsis. Lo que yo no voy a dar, usted estudie el estado de cada iglesia. Lo que yo quiero mostrar es que cada iglesia tiene un pastor, un siervo de Dios, un ángel llamado ángel acá. Apocalipsis capítulo 2. Y quiero mostrarles la autoridad del pastor que Dios le ha puesto. Contamos que Dios ha puesto, que Dios le ha levantado, para ser levantado el ángel de la iglesia debe ser probado por Dios para no lisonja, para no codicia, para muchas cosas. Es probado por Dios y Dios le entrega la palabra, lleno de la unción del Espíritu Santo. Y siempre tenemos que tratar de que si se rompe la comunión con el Espíritu Santo, volver rápidamente para que Satanás no tome ventaja. Entonces, tenemos en Apocalipsis las siete iglesias. Y la iglesia de Éfeso, ahí nacemos todos. Cuando aceptamos al Señor Jesús, somos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, porque Cristo está en el cielo. Ahí ya la provisión, estamos como sentados ahí, ¿eh? Y también puso nuestro estado, pero nuestro estado varía por nuestro andar. Puede ser carnal, puede ser niño, puede ser espiritual. Ese ya varía, hasta que crezcamos, que sea igual a la altura. Pero quiero mostrarle que dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿A quién le reveló la condición de la iglesia? Al ángel. Y le da la salida de corregir. Si él mismo está, se corrige y se va a también corregir el pueblo. Porque no es que somos perfectos ni nada. Estamos siendo corregidos, estamos aprendiendo. Y a la iglesia de Éfeso, ellos dejaron su primer amor. Porque empezaron con entusiasmo y como todos los creyentes que somos, aceptamos al Señor Jesús y ya queremos ser pastores, siervos y servimos en todo. Somos lo más activo cuando recién aceptamos al Señor Jesús. Es muy hermoso y eso está bueno, porque la vida de Cristo está gobernando. Después nomás que nuestro estado cambia porque comienza a mover el agua estancada y limpiar lo que no corresponde, las cosas viejas. Y ahí está el problema, si no aceptamos. Pero ¿a quién le dice al ángel? Él tiene el poder de Dios. Le muestra a él el pecado, el estado, y debe corregirse primero y después corregir a la congregación. Y este es, dice, ha sufrido, dice el 3, has tenido paciencia, qué calidad, una calidad de creyente, de pastor, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Resulta que trabajando, trabajando a la obra de Dios, no se dio cuenta que ya estaba dejando a Cristo como principal. Ya oraba poco, ya leía poco, ya se congregaba poco, todo porque por la obra del Señor. Y sucede eso. Quiere suceder eso en el creyente porque queremos servir al Señor. Pero como decía el hermano, vaya a ayudar a la cocina, pero a la hora de la reunión tiene que estar acá. Muy buen orden, porque lo que venimos es para escuchar la palabra, para crecer. Entonces, está bien ayudar, pero que esa ayuda no voy al culto. Entonces, no. O viene un joven, venía a hacer toda la electricidad y dice, yo no voy a venir al culto porque estoy cansado. Y este es un efesiano que está de arduo trabajo, ¿no? O también visita enfermo, que va con el pastor, muchas cosas hay en este trabajo. Pero se olvidó de tener el primer lugar al Señor. Se levantó, ay Señor, por mis hijos, por la casa, por la... Y nunca dijo, gracias Señor Jesús por la vida que me ha dado, que has muerto por mi pecado y soy hija de Dios. Y puedo estar en el mismo trono de nuestro Dios porque, por tu sacrificio. Y gracias a Dios porque tú eres mi Padre. Adorarle a Él primero. Y todo apurado, apurado, pues tengo que decir, guárdame Señor y salió. Está dejando como cabeza. En vez de decir, Señor, voy a hacer esto y que tu Espíritu Santo me guíe y me dé la fuerza. Cuando hacemos eso es diferente nuestro trabajo, porque Él está gobernando. Si no nos afanamos y después a lo último estamos recansados y enojados. Entonces dice, tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Y le da la salida. Recuerda de dónde te has caído. Por dónde te caíste. Por el honor, por el afán, por la fama, por el dinero, por el orgullo, por dónde caímos, porque algo de nosotros hizo ese tic, por demostrarnos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Arrepiéntete nomás. Hay salida, hermano. Arrepiéntete y haz la primera obra. Si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no estuviera arrepentido. Ya no va a haber más luz para seguir creciendo. ¿Sabes lo que es eso? Vamos a ser niños. Corintio, lleno de celo, aún tiene el Espíritu Santo, pero los niños de Corintio jugaban con el Espíritu Santo, porque ellos querían ser, hablaba una lengua, otro más fuerte porque quería ser más espiritual. Entonces, también la niñez hace muchas cosas aún en las cosas del Señor. Entonces, después dice, escribe a la iglesia de Esmirna, y así a cada iglesia está un servidor. Y otra vez, como dijimos, la responsabilidad es por el siervo de Dios. Y él le da la luz y ahora el siervo en quien descansa. Yo como madre no puedo con todos mis hijos. y voy a poder con 10 nomás, no digo 100, 200. ¿Cómo vamos a hacer otra vez? Vamos a mirar a Gedeón, Jueces capítulo 8, para ir terminando. Jueces capítulo 8. Astuto es la carne y muchos santos niños le ve a alguno y ya le toma como líder. El niño quiere, ay, me gusta, a este hermano me gusta como habla, quiere tomar como cabeza. Pues ese capítulo 8 podemos mirar del versículo 12. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando los hombres de Sucot, dijo: He aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheriste, diciendo: Están ya en tus manos Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espino y abrojo del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Ellos respondieron: Como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo del rey. Y él le dijo: Mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si le hubiera conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito: Levántate y mátalo. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron a Seba y a Salmuna: Levántate tú y mátanos, porque es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de luneta con sus camellos que traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: Sé nuestro señor. Mire cómo viene la fama, cómo va a tomarle como cabeza y como señor. Esto es muy fácil. Siempre quiere suceder esto. Así le pasó también a David cuando mató 1.000 de Saúl y 10.000 provocó a Saúl celo. Y acá ahora está con Gedeón. Sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos ha librado de mano de Madián. Así dice el pueblo: Sé tú nuestro señor al pastor, sé tú nuestra guía. Mas Gedeón respondió: No seré señor sobre vosotros, ni mis hijos se enseñoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. El pastor tiene que ponerle a Jesús en su lugar para él. Nosotros sí lo tenemos que poner, que él es mi señor. Y de él dependemos. Si decimos algo, no es porque yo quiero corregirle a usted, sino porque él dijo, damos la palabra de Dios, porque Dios dio esa palabra. Y hágase responsable con el Señor, con su cabeza. ¡Qué hermoso! Y Dios nos ha hecho hombres, como dicen los corintios, servidores de Dios. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 4. Y el siervo de Dios se requiere el respeto, pero el respeto es la unción de Dios, que es un instrumento que Dios le habló para decir. Porque usted va a tomar cualquier persona, como tomó al pueblo de Israel, Aarón. Moisés faltó y tomó a Aarón, pero Aarón no hablaba Dios con Aarón. Dios hablaba con Moisés y Moisés le decía a Aarón para que hable al pueblo. Y el pueblo, cuando faltó Aarón, dice: Este que nos sacó, mire cómo es su corazón, este que nos sacó. No, Dios nos sacó siempre. Damos gracias por los siervos de Dios que son usados por el Señor. Damos gracias al Señor, porque son rendidos. Pero Dios le guía al siervo de Dios y damos gracias a Dios. Y oramos por nuestro siervo, oramos porque siga escuchando la voz del Espíritu Santo y sigue. A muchos no le va a agradar, pero mientras que el pastor esté guiado por el Espíritu Santo, Dios siempre le apoya. Siempre. a sentir la unción. Dice Primera de Corintios capítulo 4. Así que pues ténganos los hombres por servidores de Cristo. Si usted tiene a los santos siervos de Dios como servidor de Cristo, usted va a escuchar la palabra y va a obedecer. Si usted es niño, va a decir, ah, el fulano dijo así, ¿no? Usted va a leer la palabra de Dios. Si ese siervo está en la unción, está en la palabra, es siervo de Dios. Por eso digo, hay muchos siervos y hay muchos pastores. Siervo es aquel aprobado que Dios le levanta, que está con la unción, que no es solamente pastor. Eso también usted tiene que distinguir para no ser engañado. Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿por qué participamos la cena del Señor? Porque el apóstol Pablo dijo, lo que yo recibí y nosotros recibimos y damos, y usted va a recibir, va a dar a sus hijos, a sus nietos, y así va a ser lo que recibimos, lo que fuimos alumbrados. Más de eso no tenemos que dar lo que nos reveló. Y hay tantas cosas, ¿eh? Por supuesto que se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel, ¿eh? Eso es seguro, se tiene que eso mirar, ¿eh? Y el apóstol Pablo juzgó a la iglesia porque ellos no tenían a Cristo como cabeza y tampoco ya reinaban sin Cristo, sin apóstol Pablo. Todavía el apóstol Pablo era despreciado como escoria, y ellos ya reinaban, porque el niño ya reina, ya es esposa de Cristo, y su vida está llena de celo y todo, se manifestación de niño. Pero el niño tiene que comprender eso, solamente tiene que encaminarle en el Señor, ¿no? ¿Eh? Entonces, ellos juzgaban, y yo muy poco tengo, dice, el ser juzgado por vosotros, dice el apóstol Pablo, o por tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, ¿eh? No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Entonces dice, así que no juzgué nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, y el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará la intención en los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Cada uno va a recibir su alabanza. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Que el Señor le bendiga.